Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Una calle de París, no está solo oro lo que allí perdí, una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con honor, y ahora hay una habitación. Con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer.
Hola Juanca, estamos en una nueva entrega de Una calle de París, nuestra sección contigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, aquí seguimos en París.
Muy bien, encantados de estar contigo y que nos vuelvas a llevar por las calles de París. Entonces, ¿por dónde nos vas a llevar hoy? Que estamos ansiosos por empezar el recorrido.
Bueno, hoy vamos a recorrer uno de los barrios con más contenido de la ciudad, que es lo que podríamos llamar el barrio de las letras de la ciudad, el bar latino, Castiel Latam, que dicen aquí. Y es un barrio en el que se mezcla el mundo universitario con los turistas, con los parisinos. Es un lugar que merece mucho que todo el mundo visite cuando viene para París. ¿Bien? Y es casi curioso empezar por el nombre. Nos encontramos ubicados ahora mismo en lo que es al sur de la Île de la Cité, el centro de la ciudad, y lo de bar latino es sobre todo por el idioma, por el latín, porque esta va a ser la primera parte que ocupen los romanos cuando conquistan la ciudad celta de los Parisi, van a desarrollar toda su ciudad acá. Pero sobre todo, la idea de bar latino surge en la Edad Media. En este barrio, cuando vayamos recorriendo, llegaremos a la universidad y el idioma de comunicación educativo durante la Edad Media era el latín. Estaban todos los profesores viviendo en torno a la universidad y ahí nació la idea del bar latino, que es lo que vamos a recorrer hoy.
Pues yo siempre me había preguntado por qué se llamaba el barrio latino, o sea que ya lo sé, ya lo sabemos. Muy bien.
Un buen lugar para empezar es justamente la Fuente de San Miguel. Tenemos al Arcángel San Miguel aquí venciendo un demonio en sus pies. Y es una fuente muy peculiar porque es la última que se colocó en una pared. En París, a mediados de 1800, se dejaron de hacer este tipo de fuentes y esta es la última que recuerda esa gran reforma del barón Haussmann. Y por aquí hay una callecita pequeña que es la Rue de la Huchette, de la que ya hablaba Cortázar en su novela de Rayuela, y es donde el barrio empieza a cambiar un poquito. Pasamos de una zona de grandes bulevares y ya empezamos a callejear. Aquí todavía se ve vivo el entramado medieval que tenía la ciudad. Y esta calle de la Huchette tiene un par de sitios muy emblemáticos. Por ejemplo, en el número 23 aparece el Teatro de la Huchette, que lleva desde 1957 representando las dos mismas obras de teatro, La cantante Cabla y La lección, ya con más de 10.000 representaciones.
Es un barrio muy... ¿Son las mismas obras todo el tiempo?
Las mismas. Representan tres, una la van cambiando, pero La cantante Cabla y La lección, desde 1957, las llevan representando. Es un barrio en el que la cultura se va a fomentar muchísimo. Hay cantidad de teatros pequeños, hay muchos barecitos para escuchar música en directo. Ese ambiente universitario y cultural está por todas partes del barrio.
Muy bien.
Y si continuamos un poquito más por la Rue de la Huchette, llegamos a una calle que es la más estrecha de París, que sirve para entender cómo es esta zona en concreto de la ciudad, que es la calle de Chat qui Pêche, que significa el gato que pesca. Porque se decía en la Edad Media que aquí vivía un alquimista que tenía un gato que cada noche le traía un pescado del río. Y lo curioso es que nunca aparecía a la vez el gato y el alquimista. Y se pensaban que el alquimista era brujo y que él se convertía en gato. El pueblo de París, asustado, lo que hizo fue acabar con el gato y nunca más se volvió a ver al alquimista. Por eso la calle, que es la más estrecha de París, conserva ese nombre de la calle del gato que pesca.
Muy bien.
Y continuando un poquito más por la calle, llegamos a la que podría ser la librería más mítica de la ciudad, que es la Shakespeare and Company, esta librería chiquitita que ha salido en un montón de películas, que tiene solo libros en inglés. Hay que aclarar que no es la original. La original Shakespeare and Company estaba colocada en la calle Odeón. La fundó Silvia Beach allá por 1919, después de la Primera Guerra Mundial. Mucha gente joven había vivido esa guerra mundial y en Estados Unidos empezaba la ley seca. Entonces muchos escritores se vienen a París y el problema que tienen es que no encontraban libros en inglés. Entonces esta Silvia Beach va a crear su mítica librería, sobre todo por la gente que pasó por allí. Era lugar de reunión para Hemingway, para James Joyce, para Fitzgerald. El Ulises de James Joyce se publica allí en la Shakespeare and Company y era un lugar como muy, muy de encuentro para toda esta generación. Y la actual que tenemos aquí, en la calle de la Boucherie, lo que hace es mantener la tradición de aquella otra librería. Que si tienen un poquito de tiempo para visitarla, es un lugar precioso. La parte de arriba es una biblioteca, la parte de abajo librería y la parte de arriba biblioteca, no de préstamo, sino de consulta, para que el que quiera pueda ir a sentarse y a leer primeras ediciones de Dickens, que todavía conserva la librería.
Y ahí, a partir de ahí, llegamos a un... Bueno, cuéntanos un poquito más. A partir de ahí seguimos y llegamos a un parque, parece, ¿no?
Sí, es un parque muy chiquitito, pero que tiene una de las mejores vistas de Notre Dame. Es el Parque Viviani y se ve toda la parte lateral de la Catedral de Notre Dame, pero que está ya en la Île de la Cité. Además, también tiene una iglesia de las más antiguas que conserva París, que es la iglesia de San Julián el Pobre, y de aquí agarramos directamente la actual Rue de Saint-Jacques, que lo que podemos ver es el actual lo que sería el pasado entramado romano. La ciudad de París conserva poquitas ruinas romanas, pero sí que se puede leer en sus calles actualmente lo que eran las calzadas antiguas. Y esta calle de Saint-Jacques era una antigua calle que atravesaba norte-sur la París romana, y lo del nombre de Saint-Jacques es porque es por donde se inicia el Camino de Santiago en París. Ah. Y en la calle se ven continuamente conchas y las marcas que ponen dirección a Santiago de Compostela, que en París es un peregrinaje que se sigue haciendo todavía a día de hoy.
O sea que ahí empieza el camino francés.
Sí, empieza un poquito más atrás, eso es, el camino francés, empieza un poquito más atrás, al otro lado de la Île de la Cité, pero esta calle Saint-Jacques lleva el nombre en honor a que es la primera gran avenida que se recorría para ir hacia Santiago de Compostela, que era un paseo bastante largo aquí.
Sí, sí, sí.
Y algo que tiene esta calle muy importante es que justo a mitad nos encontramos con lo que es el símbolo del barrio, que es la mítica universidad de la Sorbona de París, que no empezó siendo universidad como la conocemos hoy día, empezó siendo una escuela de teología. Es el confesor de Luis IX, Robert de Sauvron, de ahí le viene el nombre. Ajá. Que en el año 1257 monta esa pequeña escuela de teología que con el paso del tiempo se acaba convirtiendo en una de las universidades más importantes del mundo. Y el éxito suele radicar en que le colocan una de las primeras imprentas. En aquel momento el saber estaba en los libros y la biblioteca de la Sorbonne va a ser muy importante porque tenía asociada una imprenta que va a producir un gran material de libros, y muchos de los grandes pensadores, desde Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Descartes, Pasteur, Víctor Hugo, todos ellos pasaron por aquí. Uh-huh. Quizá yo creo que el momento más conocido de la universidad sea un poquito más la historia reciente, ese mayo del 68, esa revuelta de los universitarios. Estaban cansados del alto desempleo, de los bajos salarios, de la perspectiva sin futuro, y lo que hacen es encerrarse en la universidad y, a base de protestas y manifestaciones, obligan al gobierno a que convoque elecciones. Y digamos que el mayo del 68 no se considera como una revolución de todas las que vivió París, es más una revuelta, pero sí es cierto que desde aquel mayo del 68 las cosas van a cambiar mucho y ya nunca serán como habían sido hasta entonces. Hay muchas canciones que hablan de ellas. Es cuando se entonaba aquello de ánimo compañeros, bajo los adoquines está la playa. Sí, entendiendo sí. La playa como un lugar idílico y demás, que luego se recuerdan muchas canciones.
Exacto.
Uh-huh. Exacto. Y es un lugar muy emblemático para el barrio. Hay un detalle que el arma de los estudiantes en aquel momento, sobre todo en las protestas, eran los adoquines de las calles. Porque París, la primera, cuando se urbaniza, lo que hace es adoquinarse, son unos bloques cuadrados de piedra, y durante las protestas esos bloques se sacaban de las calles y se lanzaban a la policía en los enfrentamientos que había. Poco después, todas las calles en torno a la universidad fueron asfaltadas. No queda ningún trocito para que los estudiantes puedan retomar ahí la lucha.
Es una de las cuestiones aprendidas, exactamente.
Sí,
de...
sí, sí.
Muy bien, muy bien. Y a partir de ahí, seguimos. ¿Dónde vamos?
Como si fuéramos a hacer el Camino de Santiago. Seguimos por la calle Saint-Jacques. Ajá. Y llegamos a un lugar que es bastante especial, que es la calle Chauffaut, que tiene como una especie de pendiente. Hacia la parte derecha se nos quedarían los jardines de Luxemburgo, que los recorreremos en otra visita, y hacia la izquierda vamos a tener delante de nosotros un edificio monumental, porque además está colocada como en la cima de un monte. Este es un monte muy chiquitito, el monte de Santa Genoveva, pero esa perspectiva nos hace verlo gigantesco. Y es una mezcla entre el Panteón de Roma y el Capitolio de Estados Unidos. El arquitecto, Chauffaut, para el Panteón de París, se basó en el Panteón de Roma y luego le coloca una cúpula con columnas a la parte de arriba, que es en la que se inspiraron para edificar el Capitolio de Estados Unidos.
Ajá.
Y el edificio, en principio, iba a ser una iglesia. Una iglesia que encarga el rey Luis XV. Luis XV estaba muy enfermo, pensaba que se moría, y le pidió a Santa Genoveva, muy adorada en París, que si le curaba la enfermedad, le iba a construir una iglesia gigantesca. Luis XV sana la enfermedad, vive un tiempo más, y empieza con la edificación, cumple su promesa de levantar esta iglesia monumental para Santa Genoveva. ¿Qué ocurre? Que se quedan sin fondos, el proyecto se queda a medias y se termina en plena Revolución Francesa. Y los revolucionarios dicen que la iglesia no, que lo van a transformar en lo que llamaron el Panteón de los Fundadores de la Libertad. Y a mí, a día de hoy, es un edificio que me da mucha envidia porque acoge a los grandes hombres y mujeres que ha dado Francia. En el tímpano, en la fachada, se ve una inscripción que dice: a los grandes hombres, la patria agradecida. Y es el lugar en el que se han enterrado las grandes mentes que dio Francia. Voltaire, Rousseau, Víctor Hugo, Pierre y Marie Curie, todos estos grandes pensadores y científicos están hoy día, sus restos mortales, en la cripta del Panteón de París. Es un lugar muy, muy especial que define un poquito toda la idea de este barrio de las letras, de este barrio, totalmente, de este barrio estudiantil.
Totalmente, totalmente. Desde luego lo representa muy bien porque es como, como el conocimiento y el orgullo de ese conocimiento concentrado en un punto, ¿no? En un sitio.
Eso es. Es un lugar de homenaje para todos ellos. Incluso tiene un detalle especial que es también el lugar en el que se demostró públicamente que la Tierra gira. Allá por 1851 era muy difícil explicarle a la gente que la Tierra era redonda y que encima estaba girando. Entonces un físico, León Foucault, lo que hizo fue colgar una bola de cañón desde la cúpula a unos 60 metros de altura. Y si solo hubiese gravedad, la bola iría de adelante a atrás y acabaría parándose. Pero la bola iba de adelante a atrás, pero poco a poco además iba girando, demostrando que la rotación de la Tierra también le afectaba. El péndulo todavía se usa y lo ponen en funcionamiento para que vaya marcando las horas al compás del movimiento.
Sí, sí, sí.
Que también es un lugar muy curioso para,
sí, sí,
para conocer.
Muy interesante el péndulo, sin duda. Muy interesante.
Uh-huh. Aquí yo me acercaría un poquito más hacia el Panteón, que cuando te vas acercando lo sientes más grande todavía. Es una zona también que en la que nos encontramos rodeados de antiguos palacetes, de antiguos grandes edificios reconvertidos hoy en facultades, como por ejemplo justo al frente del Panteón está la Facultad de Derecho y también la Mairie, que es como la alcaldía del distrito, de estos 20 distritos que tiene París, cada uno una pequeña junta de distrito. También aquí al ladito un antiguo edificio neoclásico es esa Mairie. Pero lo curioso que hay muy cerquita de acá, como a unos 200 metros a la izquierda, asoma una fachada de una iglesia muy, muy peculiar. Es la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, porque la fachada es una mezcla de estilos. Tiene elementos góticos, elementos barrocos, es muy ecléctica. Es donde se conservan los restos de Santa Genoveva y es muy famosa o muy reconocible para aquellos que hayan visto la película Midnight in Paris, Medianoche en París, de Woody Allen, sí, sí. Porque justo aquí, en la parte derecha de la iglesia, están esas míticas escaleras en las que el protagonista de la película acudía para que se trasladase en el tiempo a los años 20 y allí reunirse con Hemingway, con Picasso, con Dalí, con Buñuel, con toda esta gente que recorría la París de los locos años 20. La película es muy bonita, ilustra muy bien todo este ambiente literario, universitario, de lo que significa el bar latino. Y justo acá, en estas escaleras, es como te digo, donde el protagonista llegaba, aparecía un taxi subiendo por la calle del Monte Santa Genoveva y le trasladaba a la París, que para él era la París maravillosa, la París de los años 20.
Perfecto, perfecto. Y yo creo que aquí nos vas a dejar con las ganas de seguir paseando y vamos a conectar para ya emplazarnos a la siguiente cita, ¿no?, de una calle de París.
Sí, sería un lugar perfecto para trasladarnos a nosotros en el tiempo hasta la próxima cita de una calle de París.
Perfecto, Juancar. Pues entonces volvemos a hablar, vuelves a contarnos y a sobre todo a pasearnos y a conocer París, pero desde dentro, que es la suerte que tenemos al poder hablar contigo.
Claro que sí. Un placer seguir enseñando París.
Hasta la próxima, Juancar.
Hasta la próxima. Chao.
El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol.